arrancó esta semana, si no me equivoco, la tercera temporada en la TV pública de un programa que a mí me encanta, que se llama Todo Tiene un Porqué, que este año trae alguna novedad y vamos a hablar con su conductor.
Con una de sus principales novedades.
Una de sus principales novedades, el señor Juan Di Natale. Hola Juan, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, gracias por llamar.
¿Estás despierto, Juan?
Estoy despierto hace un rato largo, tengo esta voz que es mi voz de sábado, disculpame, pero...
me interesa mucho saber por qué estás despierto hace un rato largo.
Bueno,
porque... Yo si no estuviera acá, no estaría despierta.
Mira, viste que ya me levanto muy temprano, porque hago primera mañana en radio todos los días, ¿no? Y después te queda medio, quedás un poco seteado así. Para mí despertarme a las 8 es como un montón, es dormir un montón a esta altura. Y hoy, bueno, igual los sábados a la mañana hay fútbol infantil, así que estoy acompañando a mi hijo, me aparté ahora un poco de la barra.
¿Sos de los padres que... ¡Mátalo!
No.
¿Sos de los ubicados?
No, yo acompaño, de hecho, viste, lo miro, no sé, me interesa también que solamente vaya si le da ganas, ¿no? Yo quiero que tenga como algún tipo de práctica deportiva, no me importa cuál.
Es juego.
Que elija él, claro.
Es juego, es pasarla bien.
Exacto, y bueno, y mientras lo disfrute yo lo acompaño, no, soy alentador, te diría, no soy crítico.
Sí, si pierde una no pasa nada, está todo bien.
Sí, no, de hecho tenemos una temporada, venimos bastante mal esta temporada. Varias derrotas consecutivas, pero estamos bancando al equipo, tratando de trabajarlo psicológicamente.
Hola, Juan Horacio Marmuric, te saluda.
¿Cómo estás?
¿Sos contenedor? No pasa nada, no pasa nada, es hacer deporte. ¿Deporte lo que estamos buscando o igual sí. Tratás de encontrarle la vuelta?
No, digo, no sé, la verdad que en términos de ser como competitivo, esto no, para nada. Mi hijo va a fútbol porque quiso desde los 4 años, ahora tiene 8, y tuvo como unos momentos escuelita de fútbol, ¿no? Fútbol recreativo, no fútbol competitivo. Y tuvo unos momentos de un compromiso y una especie como de garra que vos veías en un pibe de 5 años, 6, que era asombroso, al punto que a todo lo contrario, lo tenía que parar. En algún momento era, bueno, Sandro, pará, tan fuerte no.
¿Vos jugás?
Yo jugué con él, tuve mi época de jugar, tener el fútbol de los jueves, ¿no? Esto donde está... rutina como de varón, que ya no están de varón, ¿no? En los últimos años.
Sí, bien ahí.
Y de encontrarme con mis amigos una vez por semana a jugar así al papi, ¿no? Al fútbol de salón, fútbol 5.
Ahora nos vamos a meter de lleno en esta nueva temporada de Todo Tiene un Porqué, que es un programa que realmente me gusta mucho. Pero vos recién decías que te levantás temprano, porque estás en Radio Cantilo a la mañana y estás en Mega a la tarde.
No, es justo al revés. Estoy a la mañana temprano en Mega. A las 6 de la mañana en Mega hago reloj
de pastelera. Te cambié los horarios, reloj de pastelera.
No, pero ¿sabes qué, Tati? Porque yo cuando empecé en Radio Cantilo empecé a la mañana.
Tal vez la no despedimos a ningún productor, entonces.
No, te pido Dale, por favor perfecto. Que no te enojes con nadie que es sábado.
Es un momento complicado, no nos pongamos enojones.
Y no sé por qué te imagino enojada y me das miedo, Tati. Así que...
Lo bien que hace, Juan.
Che, Juan, no sabía que la conocías tanto.
No, pero viste esas cosas que uno intuye.
Se calman los dos.
No, bueno, son cosas que pasan. ¿Qué haces? ¿Tenés 2 despertadores? ¿Dormís siesta en el medio con doble horario?
No sé si a ustedes les tocó alguna vez, ustedes también son gente de radio, a lo mejor les tocó hacer primera mañana.
Es doloroso.
Es muy duro, ¿viste?
¿A qué hora te levantás? 4:30, 5.
Yo me levanto a las 4, porque además no vivo muy cerca, ¿viste? De la radio y me gusta igual un poco desayuno, aunque sean las 4:30 de la mañana, un par de tostadas, ¿no? Pero desayuno y
leer un poco, ver qué está pasando en el mundo.
Claro. Un poco me entero, si bien la radio en la que trabajo es una radio muy musical, están los contenidos de que son importantes para una primera mañana, ¿viste? Tenés que contarle a la gente si hace frío, hace calor, si hay algún problema de tránsito, más o menos.
Sí, mucho servicio, a la mañana mucho servicio.
Claro, entonces sí, para eso, y necesito estar también bueno, digo, lúcido, digamos, todo lo lúcido que yo puedo estar. Porque
bueno, ellos también sabían a quién contrataron, sí, tampoco claro, que...
Y sí.
Ahora, cuando te levantás a esa hora, a las 10 de la mañana vas por el tercer desayuno, ¿no?
Bueno, ese es un problema. Vos sabés que esta es la segunda temporada que yo hago, ¿no? De este programa que se llama Reloj de Plastilina. Y el año pasado aumenté 8 kilos o 9.
Sí, claro.
Porque aparte es como que me pide harina. Todo, es como siento, sí, a las 10. Bueno, a las 10 vas por el segundo o tercer desayuno. A las 12 querés almorzar, pero además querés almorzarte dos churrascos, ¿viste? Y no sé, y un huevo frito, y una tortilla, y una ensalada, y mucho pan. No sé, como que yo me quedo sin nafta, me pasa eso. Y bueno, este año un poco lo acomodé metiendo, en vez de medialunas, reemplazando las medialunas por bananas, estamos un poco mejor.
O sea, bueno, tenés el potasio allá arriba, pero bueno, no es el gusto.
Y bueno, no sé, no importa, hay una resignación, pero lo de la fiesta, este año, bueno, con todo tiene un porqué, que la verdad es que, bueno, porque no termino nunca de contarles, pero a la tarde estoy en Cantilo, a las 4 de la tarde, y Radio Cantilo es una radio bastante joven, nueva, digo, tiene 3 años, no más que eso, está en Citibel, entonces tengo 50 kilómetros de distancia entre una radio y la otra, y en el medio grabo Todo Tiene Un Porqué, que es el programa que empezó el lunes pasado.
O sea que a las 7 de la tarde estás durmiendo. Bueno, no, llegás de Cantilo y te desmayás.
Bueno, hay días que puedo meter una siestita, digamos. De la semana hay 2 o 3 días que tengo okay, como una posibilidad de una siesta al mediodía. Y no puedo a las 7, pero trato de que en casa...
Bueno, ojo que los 8 kilos que engordaste no se transformen en 4 litros de café por día.
Bueno, tomo bastante café. Ahora me estoy tomando uno mientras hablo con ustedes.
Ya que arrancamos a charlar de Todo Tiene Un Porqué, para quienes no lo hayan visto, es un programa que a mí me gusta mucho, lo conozco de las temporadas anteriores. Es un, corregime si está mal, ¿no? Como lo planteo, pero es una especie de magazine educativo, científico. Digo, a mí me gustaba, sí, porque es un programa que se planteaba... Sé que este año cambió un poco, pero que planteaba preguntas que era, bueno, ¿por qué estornudamos?
Claro.
Y me sí, lo explicaba. Entonces me explicaba la razón científica por la que estornudamos. Así como en el colegio alguna vez me explicaron por qué llueve, bueno, por qué de distintas cosas que tenemos muy incorporadas, pero no sabemos qué las provoca. ¿Hasta ahí voy más o menos bien?
Sí, así era hasta el año pasado. Hasta el año pasado el programa, como se llama Todo Tiene Un Porqué, bueno, estaba el formato, lo que todo el tiempo estaba haciendo era responder preguntas, como vos decís.
Este año, ¿no? se van en cada programa un tema en particular.
Claro, lo que hicieron, porque llevan ya, el programa es diario y llevan...
Es la tercera temporada.
Claro, 2 temporadas de responder preguntas todo el tiempo y responder varias por programa. Estaba como que de algún modo esa fórmula estaba agotada y para renovarla lo que decidieron hacer es como separar los temas del programa en ejes temáticos, ¿no? Entonces tenés uno que es hitos de la historia de la humanidad, entonces, no sé, hubo un programa para el descubrimiento de las vacunas, pero bueno, hay otro para el descubrimiento de la Antártida, por ejemplo, hay otro para la invención del reloj, bueno, y todo lo que tiene que ver con eso, y así, ¿no? Si hablamos de hitos. Después hay otro que es de ciencia y tecnología, y ahí tenés desde qué son los virus, a la creación del sistema solar, la vida de los dinosaurios, las extinciones masivas, después tenés personajes, y en personajes ya grabamos, por ejemplo, bueno, a Borges, que salió esta semana, pero también Cleopatra, pero también Juana de Arco, también Stephen Hawking, otro eje es países, y entonces le dedicamos todo el programa a, bueno, a la cultura, a la historia, a la geografía y clima de un país, al arte, a la ciencia. Y ya pasó Islandia, bueno, esta semana salió España, está México, está
Uruguay. Lo que tiene también es que es un programa, un formato que es muy amigable, no tengo que ser una persona que sepa un montón para verlo, bueno, y que me enganche, es claro, al revés, tiene un tono muy, muy cercano con el que justamente me puedo enganchar viendo la historia o la cultura de Islandia, aunque en la vida yo piense que voy a pisar Islandia.
Bueno, pero mira, yo lo que creo.
Capaz que... hasta me vas a dar ganas de conocer Islandia.
Ahí va, es eso. Me parece que no podés agotar un tema en 52, 54 minutos de televisión, ¿no? Porque no se puede. Pero para mí la clave es como despertar la curiosidad, ¿no? Si el programa logra que vos justo ese día le dedicaste un rato, también te pide igual una atención, me parece, distinta que otro tipo de programas, ¿no? Es como que tenés que tener el tiempo, el momento y las ganas de sentarte a verlo y escuchar y prestar atención a eso de lo que se está hablando, pero si despierta tu curiosidad y te hace ir a buscar más sobre eso, me parece que es como, es lo que tiene que pasar. Y sí está como en un lenguaje lo más simple posible, pero vienen invitados súper calificados, vienen como científicos de primera de nuestro país, intelectuales, bueno, periodistas, científicos de ciencias sociales, quiero decir sociólogos, filósofos, ¿no? Y hay muchos entrevistados también en tape de ese perfil, y informes muy buenos. La verdad es que yo lo disfruto un montón, más allá del esfuerzo físico y mental, lo disfruto un montón.
Está realmente, el programa está buenísimo, y me encanta que estés este año vos en la conducción, así que felicitaciones. Gracias. Por ese lado. Y ya que el programa se llama Todo Tiene un Porqué, y hasta el año pasado respondía preguntas de Juan Di Natale, si estás de acuerdo, tenemos un juego que preparó nuestra producción que te quiere preguntar el porqué de algunas cuestiones. Son frases antojadizas que han decidido, no estar de acuerdo con algunas de las afirmaciones que esta gente acá, nunca es culpa mía, quiero que lo sepas, puede haber
pero
firmado.
Queremos saber cuán curioso sos y tenés que entender que a nosotros también nos sale. Así que la primera, no debe ser la primera vez que te la preguntan, no debe ser la última vez que te la van a preguntar.
¿Por qué tiene el pelo blanco, Juan Di Natale?
Yo no sé, la verdad es que tampoco mi familia buscó como una explicación científica, desesperadamente. Mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores, el más grande, Norberto, me lleva 10 años, y cuando yo era niño todavía, adolescente, empieza a tener canas también, le sale como un mechón adelante y otro atrás. Y a mí cuando tenía 14 años me descubro mirándome en el espejo la primera cana y me empiezan a salir como medio por toda la cabeza de una forma más o menos repartida, y va como aumentando con los años, ¿no? Va cada vez más canas y menos ese pelo castaño original que yo tenía. Me dijeron que es como una falta de algún tipo de pigmentación. No me dieron, tampoco busqué mucha más explicación.
Está bien.
Porque, no me hace un daño, ¿viste? No,
igual dicen que el pelo canoso no se cae, con lo cual...
Bueno, pero levantarte a las 4 de la mañana parece que hace que se te caiga.
Bueno.
Che, así entre los 8 kilos del año pasado, el café de este año y el pelo, no te está tratando bien la radio.
No, bueno, te digo que veía, es muy bueno, el otro día veía una foto mía del año pasado y me veía re joven.
¿Por qué vende tanto el reggaetón?
Ah, pues yo no sé eso, no sé, no tengo explicación, pero logró, se convirtió, ¿no?, en una especie de cosa como bastante global.
¿Baila reggaetón, Juan Di Natale?
No bailo reggaetón, no.
Te ¿Baila digo, Juan Di Natale?
Muy poquito, no soy, nunca fui un gran bailarín, para nada, pero si intento bailar reggaetón, yo creo que tengo que ir a RPG inmediatamente. No podría bailar reggaetón. Me impresiona, volviendo a la cosa parental, me impresiona, por ejemplo, lo veo a mi hijo como que baila muy bien. Está Fortnite ahora, que los hace bailar mucho a los pibes.
¿A los hace bailar?
¿Cómo?
¿Los hace bailar? No.
Sí, porque, ¿viste?
Todavía
que
me queda
pasitos,
un poco lejos.
Tienen pasitos. Es como que los festejos, ¿viste? Como tienen pasos, tienen bailes. Entonces, como son muchos bailes distintos, más de 30, los pibes como que hacen esos bailes, tiran esos bailecitos todo el tiempo.
¿Sabes? Bueno, ¿Y él baila bien?
Claro, lo veo y digo, mira qué bien que baila. Me sorprende porque yo soy de madera, siempre fui de madera. Pero bueno, tal vez viene de la mamá, ¿no?
¿Cuántos años tiene tu hijo?
8.
¿Y es el único, Juan?
Único, sí.
Único. Esta semana se habló un montón del tema del pediatra, de esta nefasto, lo que pasó con este pediatra del Garrahan. Y también estuvimos hablando mucho de pedofilia, de pornografía infantil. Muchos nos enteramos que Argentina está dentro de los 10 primeros puestos del ranking. Bueno, viste, cuando un tema explota y se habla mucho en los medios de una determinada temática, hablamos de cómo cuidamos a los chicos. Y me acordé por lo que decías del Fortnite. Hoy los chicos juegan en red con gente, digo, vos podés conocer a los compañeros de fútbol, a los compañeros de colegio, a las mamás y a los papás, pero se meten en una tablet, en un celular y entran en un mundo al que no conocemos. ¿Cómo manejas eso?
Es incipiente en el caso de mi hijo, pero yo digo, la instrucción es que solamente puede jugar y conversar con sus amigos, los que conoce de la escuela, digamos, los que conoce personalmente, ¿no?
Bien.
Con sus amigos y no con otros. Es cierto que, bueno, es una instrucción y no estás, que es imposible estar como encima todo el tiempo. Hay configuraciones también, ¿no? De las consolas y programas también de seguimiento que puedes tener el teléfono. Mi hijo todavía no usa su propio teléfono, pero por supuesto me da mucho miedo. Está esto también de que de repente tomamos conciencia de que el peligro igual está en todos lados, porque está afuera y está adentro también, ¿no? Porque cuando vas a la cuestión de los abusos, te encontrás también con que en la enorme mayoría de los casos se trata de situaciones intrafamiliares. Entonces tenés que cuidarte, sí, de lo que pueda pasarles en su contacto en redes sociales y en la web, en la calle y dentro incluso de la familia. Digo, es una época tremenda en ese sentido, ¿no? Porque, no podés estar nunca seguro hasta qué punto conoces a nadie, ¿no? Digo, lo pienso también en función del caso del Garrahan, de este ruso, ¿no? Ricardo Russo, sí. Nombrémoslo, parece que no sospechaba nada, nadie, el tipo estaba hace un montón de tiempo ahí, es una comunidad hospitalaria muy grande y están todos como...
Están todos choqueados. Muy choqueados, era un tipo muy prestigioso. Bueno, a ver, acá también es importante hacer un paréntesis y decir, los pedófilos no en general no son los que nos parecen degenerados, al contrario, nos parecen gente muy simpática, muy amable, muy cercana, muy cariñosa, son quien menos nos esperamos que sea.
Sí, no tienen una fisonomía distintiva, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que lo hace más
pero más allá de la fisonomía, no tienen un carácter. Que te indique que, viste, no es como cuando hablamos de violencia de género y hablamos, bueno, estate atento si es muy celoso, si no le gusta tal cosa. Si, bueno, acá es complicado en este sentido porque son psicópatas. Claro. Vuelvo, me voy de acá. ¿Por qué se le dice caja boba a la tele?
Y es como medio setentista, ¿no? No sé, como de qué sé yo, me parece que era la mirada como desde cierta como academia, ¿no? A la tele, ¿no? Una especie como de mirada anti medios masivos, qué sé yo, ya igual ya ni siquiera es una caja la tele, ¿no? A esta altura.
Sí, sí, es una...
Es más como una plancha ahí plana. No sé, yo creo que bobadas a esta altura ya hay en todos lados, ¿no? Tenemos bobadas en todas las pantallas, no importa el tamaño. Pero bueno, hubo una época en la que, yo soy de la época en la que le decían caja boba a la tele.
Y así todo hiciste televisión. ¿Por qué?
Bueno, sí. Y hice modas, a lo loco, sí.
¿Por qué es tan importante el dinero?
Me parece que con el dinero uno, qué sé yo, tenés como la ilusión de que comprás tiempo también, ¿no? En un sentido, cosa que no sé, bueno, si es cierta o no. Pero porque uno tiene la ilusión de que te resuelve situaciones o que te resuelve la vida o que te vas a encontrar ahí algún tipo de felicidad en, no sé, en alguna forma de consumo. Es poder también, ¿no? Finalmente, por dinero se mueve el mundo, ¿no? Es así.
¿Por qué Rock and Pop terminó como terminó?
Yo creo que por una serie de malas administraciones, en algún caso como intencionadas para dañarla. Eso hubo una etapa en la que eso fue así, pero malas administraciones y porque hace un tiempo largo ya que en realidad las administra gente que usa la radio como una ventanilla para hacer negocios que no son, bueno, que no son lo que Rock and Pop fue alguna vez, me parece, ¿no? En todo caso, el momento como me parece más alto de Rock and Pop fue cuando Rock and Pop era una radio vinculada a una empresa productora de entretenimiento y que de alguna manera era como un vehículo, pero también se retroalimentaban porque esos contenidos estaban en la radio y bueno, y eso a la vez promocionaba los espectáculos. Digo, eso bien hecho, que para mí es la etapa de Greenbank y tal vez en los primeros años de CIDE, después se convirtió en otra cosa, ¿no? No sé, a mí me sigue dando mucha pena, pero yo ya ni sé qué
es. Ni sabés en dónde está parada esa radio.
Te digo, he puesto este año, no, el año pasado, haciendo zapping, cuando yo escucho radio, cuando me estoy moviendo en el auto, que bueno, como me muevo bastante, eso me hace escuchar, bueno, un rato de radio todos los días. Y bueno, escuchaba un pedazo del programa de Beto Casella y todo bien, pero eso no... No es Rock and Pop, es otra cosa, digamos, ¿no? Digo, puede ser radio súper bien hecha, ¿no? Digo, no entendía yo quién estaba escuchando eso en este momento.
O sea, ¿no entendés a Beto en Rock and Pop?
Claro, o no entiendo ese programa, un programa como el que Beto hace, el Rock and Pop. O en todo caso es una redefinición de la marca que yo no termino como de interpretar para quién es, ¿no?
Claro.
Eso, pero bueno.
En ese punto, cuando mirás Rock and Pop y recordando a Tuki que se fue la semana pasada, sí. ¿Cómo te pega todo el combo de algo que hay que dejar ir?
Bueno, yo me fui contra mi voluntad, porque yo no quería irme de Rock and Pop, pero bueno, estaba, la verdad es que era muy difícil seguir trabajando ahí, me imagino lo que será ahora. Es parte de mi vida, sí, ya está, es como Tuki. La verdad, yo hacía muchos años que no lo veía a Tuki, pero me dio una tristeza enorme saber que había muerto. A la vez, los que conocimos a Tuki, como es un poco como hasta un milagro que haya vivido todo lo que vivió Tuki, ¿no? Porque es un tipo que bueno, que llevaba una vida en un sentido como un poco extrema, ¿no? Siempre fue así Tuki, qué sé yo, es parte de mi vida, hay un montón de cosas hermosas y que voy a recordar siempre como, y me voy a reír, muchos momentos compartidos con Tuki, por ejemplo, y también dolor, ¿no? Bueno, pues uno recuerda con dolor también, digo, dolor por la pérdida de Tuki, por ejemplo, en este caso, y por todo lo que pasó con esa radio, que igual, bueno, de alguna forma iba a terminar en algún momento, ¿no? No sé.
¿Por qué es tan difícil dejar las drogas?
Y porque generan adicción, ¿no? Y porque te generan la ilusión de que, no sé, de que podés estar mejor. Mejor con respecto a lo que sea que te pasa, ¿no? A que te van a solucionar tu problema, te van a poner en el lugar que querés. Supongo que por eso, no, bueno, pero lo tiene que responder un especialista, pero bueno, porque son adictivas.
Es que por eso vos tenés un programa, viste, que es científico, cultural, educativo. Nosotros le preguntamos al que tenemos enfrente.
Sí, no, pero yo te quiero explicar que yo hago las preguntas, yo no soy el especialista, yo no soy el que sabe sobre todos los temas.
¿Pero sos de hacerte preguntas? Digo, alguna vez creo que dijiste que había sido proyecto intelectual.
Bueno, yo decía eso porque el otro día me lo preguntaba el periodista de La Nación. Yo digo que fui un proyecto intelectual porque muchas veces me cuando conversamos me dicen, me hablan de un supuesto perfil intelectual. Yo no siento que yo haga de intelectual en la televisión y en la radio, ni que me haga el intelectual, ni que imposte como una figura así. Lo que decía, yo fui un proyecto intelectual, bueno, porque era un estudiante avanzado de una carrera humanística, tenía un promedio alto con el que tal vez aspiraba a algún tipo de carrera académica, había ganado una beca de investigación, era docente en el ciclo básico sin haberme graduado, era como un camino, estaba empezando como a conectarme en ese ambiente, ¿no? De los docentes, de los académicos, pero me fui para otro lado. En ese sentido digo que era un proyecto, fui un proyecto cuando tenía 21 años, después me puse a trabajar en los medios fui un animador, eso.
¿Por qué terminó CQC?
Y CQC terminó porque, a mí me parece que terminó porque lo levantó Canal 13, ¿no? Primero. Después, que terminó porque también así habrán decidido los dueños de la marca, que era el momento de terminarlo. Para mí fue un error llevar a Pettinato a hacer CQC y hacer el formato de ese diario, pero lo hicieron porque les convenía. Yo tenía contrato firmado para hacer la primera temporada que hace Pettinato en Canal 13. Y de hecho había llegado hasta grabar promos. Esa temporada iba a ser igual que la anterior, que fue igual la menos vista de CQC, una temporada en la que estábamos el pelado y yo conduciéndolo. Después lo que pasa es que América, hay como todo, no sé, piden al pelado para algo, no, el pelado se tenía que quedar en América porque estaba haciendo el programa que hacía él todas las noches.
Sí.
El 13 quería hacer CQC, pero quería un trío de vuelta y no me quería a mí en el medio. Y yo no le iba a hacer la segunda Pettinato, ¿viste? Yo sé lo que es fumarse a Pettinato. Entonces dije, no, ¿sabés qué? Yo así no lo hago. Estuvimos como chichoneando un tiempo, tironeando con la productora, que se portó muy mal conmigo en ese momento, porque la verdad es que yo creo que tuve más de un gesto de lealtad y de compromiso en 20 años, pero bueno, no se portaron bien conmigo. Después de eso, yo cobré mi año de contrato sin trabajarla esa temporada y al tiempo me llamaron Los Ocho Escalones y yo estaba al aire haciendo Los Ocho Escalones la noche que sale el último programa de CQC, justo después de Los Ocho Escalones, que era un programa exitoso en el que yo participaba y yo veía cómo CQC se iba, así que esa noche me puse un traje negro para despedirlo. Nadie lo notó, fue un gesto sutil.
esas cosas que uno hace, a ver si alguien capta el código hay veces, ¿no?
Sí. Vos sabés que alguien lo notó igual, pero...
¿Quién?
Pero era, y creo que alguien de la producción, de la ex producción de CQC.
Ahí se me abrieron un montón de puertas. Vos decís, yo sé lo que es trabajar con Pettinato, Pettinato está en, viene de un momento de muchas denuncias, de situaciones de acoso, de maltrato. ¿Te referís a algo de eso puntualmente?
No importa, igual no tengo ganas de hablar de Pettinato, pero te digo, yo lo que tenía que decirle a Pettinato ya se lo dije en la cara y fue un hermoso momento y lo hice con testigos.
Eso que fue un pasillo de canal, pasillo de radio.
No, en una hamburguesería.
¿En una hamburguesería?
Sí.
No, debe haber sido algo que miraron todos, claramente.
No, había una sola persona más con nosotros. Pero no importa, ya está. Igual me se ve, no quiero hablar de nadie.
Salgamos, vamos a rescatarte de ese lugar. En el por qué terminó CQC también, Cabel, ¿por qué terminó así? ¿Por qué venimos ahora de hace un mes, dos meses, en donde todos los días había una noticia distinta del mal vínculo entre todos?
¿Vos qué sabés de eso, Tati? ¿Por qué ponían una nota atrás de la otra?
Porque medía.
¿Porque medía en el diario?
Sí.
Porque te hablo del diario, viste que había un diario que en su sitio web todos los días ponía una nota distinta.
De Infobae estamos hablando, podemos decirlo, ¿eh?
Sí.
Si es por Infobae. Yo creo que todos estábamos buscando Infobae y otros medios digitales y la tele también. Era tema lo que opinaba cada uno, porque los mobileros de la tele también los iban a buscar a todos. Sí. Es como que se abrió una caja de Pandora y realmente medía, ¿eh? Que yo conozca, te lo digo sinceramente, por eso no tengo problema en hablarlo al aire, no conozco ninguna segunda, una doble intención en eso.
Yo sé, solo lo que entiendo es que empieza todo con la pregunta de Malnati a Mario.
Sí, sí. Sí, ahí se abre una puerta todo, que evidentemente los periodistas estábamos esperando.
O por lo menos sorprendió.
O vieron algo que había ahí que se podía explotar durante un tiempito, no sé. Después sé que eso también aparece en la nota de la Nación, pero está mal contado. A mí me dijeron que el 13 quería a CQC al aire este año, no que quería comprar la marca, que quería, que le pide a Gebel que haga CQC.
Ah, eso yo no lo sé.
Bueno, no sé qué relación hay entre todo esto que pasó y esto que a mí me dijeron que existió, no lo chequeé, pero me dijeron, bueno, que le pidieron, que no me parece tampoco descabellado que pidan a CQC al aire un año electoral, ¿no? Digo, no sé con qué staff o lo que sea, pero bueno, que no me parece una idea descabellada de la tele que iba a reflitar algo de hace 20 años.
Vos
¿no?
hoy estás...
Pero
hoy estás
igual, cuando el tema parecía que se cerraba, digo...
Alguien tiraba algo.
Publica Malnati una carta que decís, ah, bueno.
Ah, no la vi a la carta, esa me la perdí.
Ah, no. ¿Querés que te la leamos ahora al aire con comentarios? No, la carta comentada.
No, la carta de Malnati, en la que cuenta cómo fue esa nota y le pega una cantidad de palos tremenda.
¿A quién le pega?
A Mario, particularmente.
¿A Mario?
Sí, sí.
Porque en realidad lo que parecía, la pregunta de Malnati parecía una pregunta para pegarle a Andy, no para pegarle.
Bueno, es que dice que, de alguna forma, no me acuerdo exacta la carta, pero de alguna forma dice como que eso le entregó a Mario mientras le daba por otro lado. ¿Entendés? Como que era, ¿viste cuando haces una nota y endulzás un poco a alguien? Algo de eso contaba en la carta. Después mirala porque fue fuerte. Entonces parecía como que el tema.
¿Dónde está la carta?
Por todos lados. O sea, ahora te la paso.
Carta Malnati y sale. Ahora, decías que por ahí y no te parecía ilógico la idea de CQC. Vos hoy estás con mucho laburo, pero habría, ponele, te llama el 13, no te llama Gebel, no te llama nadie. ¿Lo harías?
No, igual está todo bien. No, yo no lo haría.
Hoy ahora, no volvés a CQC.
No, a mí te digo, me habría encantado hundirme con el barco, pero bueno, no tuve la oportunidad, porque la verdad es que se planteó una fórmula de programa que yo ya no podía hacer, digamos, ¿no? Yo no podía, después de todo ese, tampoco digo que yo tenía que conducir CQC, porque no es así, pero bueno, yo personalmente no tenía, digamos, no era... No estaba en condiciones y no tenía ganas a esa altura de hacerle la segunda a Pettinato, digamos. De eso no tenía ganas.
¿Por qué se llama Sandro tu hijo?
Porque la mamá le quiso poner así.
¿Por Sandro Sandro o porque les gustaba el nombre Sandro?
Las dos cosas. Por Sandro Roberto Sánchez, que en realidad es más una debilidad de la... De la abuela de Sandro, es decir, de la madre de mi mujer, que de ella, pero el nombre también le gustaba mucho, le gusta, ¿no? Sandro. Se llama Sandro Amador, es un poco mucho.
Mi vida, lindo. ¿Por qué tu bajada en la descripción de Twitter no dice nada?
Porque no sé qué decir. Porque, y queda ahí, viste, todo el tiempo, no sé, prefiero no decir nada, ¿no? Supongo también que quien va a buscar mi cuenta ya sabe quién soy, no hace falta que yo se lo diga, ¿no? No sé, pensé eso.
¿Por qué es tan importante el sexo?
¿El sexo?
Sí.
Y es una de las cosas como lindas.
También puedes decirme no es importante, porque esto es una afirmación acá.
Ojo, yo creo que está sobrevalorado de una manera, ¿eh? Pero así como te digo eso, te digo que es de las no sé cuántas, 3, 4 cosas así como lindas que tiene la vida, ¿viste? Como que valen la pena. creemos que bueno, que vale la pena disfrutar. Después tampoco me parece que sea para estar todo el tiempo, ¿viste? Hablando de sexo, pensando en sexo, ¿no? Pero en ese punto digo que está sobrevalorado, ¿no? Que esto, que haya como tanta gente que no sé, que la ves que parece como que se garcha encima, ¿viste? Como...
que no puede dejarlo, ¿no?
Claro, no es tampoco así, pero me parece que, bueno, que es una... Es importante.
Juan, gracias siempre por el tiempo.
Yo quiero saber una cosa.
Por prestarme atención, muchas gracias.
¿Cómo terminó el partido? ¿O sigue todo?
No vi nada. Creo que me parece que debe haber empezado ya. Me puse a hablar con ustedes y me metí en el auto, así que ahora voy a mirar.
Sí, gracias siempre, en serio, felicitaciones por las dos radios, que está buenísimo hacer radio, y por todo Tiene un Porqué, que es un programa que realmente me gusta mucho.
Está bueno, mírenlo, que realmente vale la pena. Gracias a ustedes por el ratito.
Ahora te paso el link, Juan.
Dale.
Beso grande.
Un beso. Chao.
Juan Di Natale, conductor de Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Qué charlita que nos regaló este sábado a la mañana, ¿no?
Muy bien.
Yo no conocía esta historia de Pettinato y que él no quería ser el segundo de Pettinato.
No, eso yo no sabía. Que no es fácil trabajar con Pettinato.
Bueno, eso sí lo sabíamos.
Ya cada vez lo queda más claro.
Pero bueno, algunas cuestiones y esta teoría de que Canal 13 le pidió a Gebel que este año repusiera CQC. Mira, bueno, charlamos con Juan Di Natale en modo sábado.